Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a charlar con Javier Llaneza, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía Preveras, y con Dulce María Platero García, que es médica, especialista en medicina del trabajo. Los hemos invitado por un asunto que tiene que ver con el amianto, por poner un ejemplo, otro ejemplo que les pongo, con los suelos contaminados, y sobre todo porque hace unos cuantos días Javier Llaneza firmaba un artículo en el diario La Nueva España titulado La fábrica de gas y la fábrica de polvo. Abordaba en ese artículo las posibles consecuencias para la salud en general. Entiendo, se lo voy a preguntar ahora, pero entiendo que es para los propios trabajadores, como para los vecinos, vecinas de esa zona de Oviedo, de la zona de la fábrica de gas, en cuanto comiencen los trabajos de demolición de algunas de las estructuras de ese espacio, ya saben, en el solar que está en el postigo, en Oviedo. Pues al hilo de ese artículo que nos llamó la atención, la fábrica de gas y la fábrica de polvo, hoy está con nosotros Javier Llaneza. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto.
Y buenos está días. También con nosotros Dulce María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto. Bienvenida,
muchas gracias también por participar con nosotros en la conversación. Voy a empezar por ese artículo que, digo bien, ¿no? publicaba La Nueva España hace unos días, en el que abordabas algunas cuestiones que en términos generales nos llevan, quizás el objetivo era azuzar un poco la reflexión, ¿no? En todos los sentidos, Javier, me refiero.
Claro.
Tanto de quien toma las responsabilidades respecto de lo que se debe y cómo se debe de hacer, uh-huh, a los propios vecinos, vecinas que, bueno, viven en esa zona, ¿no? Y eso difícilmente lo podrán cambiar.
Sí, bueno, la verdad es que el artículo es una reacción, ¿no? Como todas las cosas cuando se piensan y se... Pero claro, cuando uno escribe, esa reacción es mucho más reflexiva. Y a mí obviamente siempre me ha interesado, después de muchísimos años dedicado a la protección, a la identificación de los riesgos de los trabajadores, sí me ha interesado siempre el riesgo del ciudadano en general, que hay una parte de su día a día que es trabajador y hay otra parte en la que es vecino, ¿no? Y desde ese punto de vista, junto con la importancia en la transición de las ciudades, de lo que antes eran praos y ahora son, y luego fueron industrias, y creo que ahí toda Asturias está llena de esas cosas, pues tomé la decisión sobre lo que ahí pasaba y trasladarlo al papel.
Vale, pues te lo agradecemos porque nos da pie a poder tener una conversación que nos lleve un poco más allá, ¿no? Que nos ponga, sin generar alertas y alarmas excesivas, sí, a reflexionar sobre, bueno, pues porque ese tipo de elementos se construyeron en una época determinada, se utilizaban los materiales, entiendo, que eran los que había y los que se tenían a mano, y claro, llega ahora, por ejemplo, si os parece, Dulce, y nos metemos ya directamente en materias, no. Llega ahora este caso de materiales que contienen amianto, que parece que es bastante... o fue bastante popular en la construcción en aquellos momentos, ¿no? Y que ahora suponen, bueno, pues un...
Pues efectivamente.
Un problema o un reto, depende de cómo se mire, ¿no?
Efectivamente. Cuando estamos hablando de este contaminante, el asbesto o el amianto, como se le conoce, fue un elemento muy ubicuo, es decir, se utilizó ampliamente en muchísimos sectores industriales, masivamente en la construcción, pero también, por ejemplo, en otros sectores como el ferroviario, en la industria naval. No hubo sector que no utilizase el amianto. ¿Por qué? Por las inmejorables propiedades físico-químicas que presentaba ese material. Y además porque era excesivamente barato. Entonces,
lo
tenía todo, efectivamente, con una distribución mundial. ¿Qué pasó? Que no se conocían los efectos a la salud. Por eso, en España, por ejemplo, se utilizó masivamente en la década de los años 60, los 90, fue su uso más extenso. ¿Qué pasó? Que se prohibió la importación, la comercialización de este material en el año 2002, precisamente podemos decir que casi recientemente.
Yo iba a decir el otro día.
El otro día, efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de este elemento, que es un material fibroso, este material fibroso tiene sus consecuencias o efectos a la salud, lo que llamamos cuando es un material friable. ¿Qué significa esto? Cuando se dispersa. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, el material, intentamos desmenuzarlo con las manos y dice que el material es friable. ¿Qué pasa? Que se produce una dispersión de las fibras de amianto al ambiente con la consiguiente repercusión y efectos a la salud. No solamente en la persona trabajadora que puede estar ejecutando los trabajos con riesgo de amianto, sino también la dispersión al medio ambiente y las consecuencias a la salud que se pueden derivar para la población en general.
Que es ahí donde tú entrabas, Javier.
Exactamente, era ahí donde yo entraba porque si no hubiera visto la trituradora igual no me hubiera preocupado tanto. Pero cuando en un ámbito cerrado, donde se está intentando rehabilitar y reincorporar una zona maravillosa de Oviedo a la ciudadanía, pues entonces, claro, me preocupó ver que todo se trituraba. El problema de las trituraciones es cuando tú oyes el ruido, ves el polvo, pero no sabes lo que se está echando. Entonces, únicamente, acaba siendo una cuestión de fe. Y claro, desde ese punto de vista también quiero indicar algo. El amianto más peligroso es el que no se ve. Entonces, cuando alguien me dice, quitaron todo el amianto, ¿por qué? No, quitaron lo que estaba en los tejados, o sea, las uralitas. Iban, por supuesto, hasta ahí podíamos llegar. Aquello que se hace de manera visible a la luz del día, casi con taquígrafos y con notarios, pues se hace como Dios manda. Líneas de vida, traje tíbex, mascarillas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con ese amianto que forma parte de las paredes? ¿Qué pasa con ese amianto que está mezclado con el mortero? ¿Qué pasa con ese amianto que está en las tuberías? Cuando eso se tritura, pues va al ambiente, va al polvo que respiramos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esa es una cuestión que a mí me preocupaba mucho. No se quita el amianto que se ve. La pregunta es, ¿qué se hace con el amianto que no se ve?
Bueno, supongo que todo eso está regulado.
Todo en la vida está regulado, todo. Incluso saltarse un semáforo en rojo también está regulado.
Tiene consecuencias.
Tiene consecuencias, sí. Con la foto roja de los semáforos tiene gravísimas consecuencias. El problema no es que haya mucha normativa, y nosotros que somos básicamente prevencionistas, ¿verdad?
Pues sí.
Pues sabemos la cantidad de normativa que hay. Pero seguimos viendo, y me extiendo un poco al ámbito laboral, que sigue habiendo 700 muertos por accidente de trabajo todos los años, a pesar de la abundante normativa. Por lo tanto, doy por hecho que la Dirección General de Medio Ambiente del Principado de Asturias tiene normativa y verifica e inspecciona todo lo que hay que inspeccionar y controla todo lo que debe controlar, como estamos seguros de que también la Inspección de Trabajo controla todo lo que puede controlar con los pocos recursos que tiene. Pero eso no es óbice para que desde la ciudadanía, y sobre todo en mi caso concreto, que toda mi vida dedicada a la prevención, cuando veo que el polvo, cuando veo que el ruido está justamente al lado de mi casa y de las casas de otros vecinos, ¿qué voy a hacer, Roberto? ¿Actuar?
No te digo nada. Estaba pensando que llevas toda la vida, claro, porque fuiste responsable de higiene industrial en una gran empresa, si no me equivoco,
en
Ensidesa.
Sí, sí.
Y además prevencionista, llevas 40 años dedicado a la prevención de riesgos, incluyendo la evolución higiénica, y que no te piensas jubilar, lo cual me parece dulce.
Estupendo, es un
también,
envejecimiento
¿no?
activo,
es lo
que es lo que hay que promover.
Javier, sí, claro que sí.
No, es que perdona, de los trabajos vocacionales nunca se retira uno. Vale. Como decía, creo que Escotado, uno puede cansarse del trabajo enajenado, de trabajar para una organización. Pero cuando haces lo que gusta, a lo que te gusta y lo que amas, pues reivindico también el derecho de los prevencionistas a como los actores morir en el escenario y con las botas puestas.
Bueno, nosotros saludamos las reflexiones y nos encanta que se hagan en el programa o que nos lleguen porque, bueno, forma parte de nuestro ADN, como se suele decir, ¿no? Pero yo hoy, ya que estás aquí, quería ampliar un poco más el asunto, porque claro, esto de en alguna cosa más, ¿no? Por una parte lo del amianto dulce, porque a ver, estamos hablando de una grandísima estructura que es la fábrica de gas, que ya queda perfectamente claro, pero ¿qué pasa cuando das un recorrido y resulta que lo que era barato hace unos años, a partir de los 60, hacer un tendellón, pone uralita, en fin, cumplió su función, fue barato y rápido y fácil de trabajar con ello? Resulta que ahora, si lo quiero cambiar, voy a tener que pedir un permiso especial y va a tener que venir alguien a retirarme.
efectivamente.
Todo eso, ¿no?
Para gestionar precisamente, claro. La retirada o la demolición de edificios que contienen amianto, hay que ejecutar unos planes de trabajo que hay que presentar ante la autoridad laboral y tienen que ser ejecutados por empresas que se denominan empresas RERA, es decir, empresas con, registradas en un registro. Sí. No se puede ejecutar ninguna labor o ningún trabajo por medio de una empresa que no haya cumplido y no esté inscrita en este registro. Aparte, los trabajadores que ejecutan esos trabajos también tienen que estar inscritos en un registro que está en el Principado de Asturias, en concreto está en el área en el Servicio de Salud Laboral del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Hay un registro de trabajadores expuestos y posexpuestos al amianto. Claro. ¿Por qué? Porque es interesante que haya este registro. Porque estamos hablando de un contaminante, el amianto, que tiene un periodo de latencia muy prolongado, muy largo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo de exposición, desde que yo me expongo en mi trabajo o donde me exponga a las fibras de amianto y el desarrollo de la enfermedad, puede llegar, lo normal es 20-25, pero puede llegar también a los 40 años, cuando hablamos de enfermedades como el mesotelioma, que es una enfermedad muy letal. Una de las consecuencias y uno de los efectos más nocivos de la exposición al amianto, porque las personas piensan que solamente el amianto produce efectos en el pulmón. No. El amianto produce, aparte de cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma, produce otros efectos en otros órganos, de los cuales se sabe que hay suficiente evidencia científica, como por ejemplo cáncer de ovario, cáncer del aparato gastrointestinal y cáncer de laringe. Por tanto, hay que conocer y hay que informar de sus efectos, no solamente a las personas trabajadoras principalmente, pero también las consecuencias que tiene la exposición a este contaminante.
Claro. Sí.
Sí, no, iba a decir que no solamente hay este contaminante. Hoy tenemos también otro contaminante que lleva esparejo al amianto, que es la sílice cristalina.
Sí, no, tenía que anotar lo de la sílice también.
Para déjame comentar una anécdota sobre el amianto. Una anécdota real, ¿no? No voy a ser muy detallista para no dar pistas, porque es un tema que está judicializado. El amianto se utilizaba a protegerse como equipo de protección individual, como EPI. Cuando no había Nomex, cuando no había tejidos ignífugos para protegerse del fuego y de las elevadas temperaturas, como puede ocurrir en algunos sectores que uno conoce, los mandiles en las acerías, en las fundiciones, los guantes, toda esta ropa eran fibras textiles que estaban combinadas con las fibras de amianto, porque una de las características que tiene el amianto precisamente es que es muy tejible, combinable, son fibras, ¿verdad?, como las textiles. Entonces, esas personas que trabajaban con equipos de protección individual, con el tiempo se ha visto que esos equipos tenían un riesgo más importante que aquel del que teóricamente protegían.
Claro. Ya no se puede utilizar el amianto, ¿no?
Está prohibido.
Está prohibido, pero bueno, hace muchísimos años formaba parte de las tostadoras, formaba parte de todos los
como de las tostadoras.
Sí, de las tostadoras, de las mangueras, creo que tengo aquí algunos recortes, secadoras,
suelos,
parrillas de amianto, en fin, cantidad de productos cotidianos. Roberto, yo creo que lo más paradójico es que un equipo de protección individual esté fabricado con amianto. O sea, protege del fuego, pero al final te puede generar todas esas enfermedades a las que se refería Luz.
Bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Porque ahora me imagino que la investigación de nuevos materiales...
No vamos aprendiendo. ¿No? Yo soy negativo. Vamos a ver. ¿Por qué no vamos aprendiendo? Voy a dar datos.
Bueno, decir algo positivo, ¿eh?
No, hombre, lo de positivo, estamos haciendo una labor informativa, que yo creo que eso ya es positivo.
Ya es positivo, sí.
Y tu iniciativa me parece excelente. Pero yo creo que no, por la sencilla razón de que el amianto es un problema de salud pública. O sea, el amianto puede estar en tu casa. Puede estar en la casa de cualquiera si esa casa se construyó antes de los años 80. Porque era un material que se utilizaba como aislamiento frente al calor y frente al ruido. Por lo tanto, Por eso a veces algunos ayuntamientos pretenden hacer un inventario, que no es el dron que pase viendo las floritas que hay, sino sabiendo qué viviendas en la ciudad.
El dron se utiliza para otras cosas también.
Bueno, se puede utilizar para cosas buenas para ver, y para cosas
para ver quién tiene una piscina, por ejemplo.
Por supuesto, para muchas cosas, pero quiero decirte que vamos mejorando, pero que no podemos olvidarnos un poco lo que era la iniciativa del artículo.
Frivolizaba y no estaba bien.
No está bien ese tipo de detalles.
Bien. Bueno, por lo tanto, precaución, prevención,
por supuesto,
ante este tipo de cosas, y evidentemente en los registros del Principado de Asturias es tan fácil como ir y solicitar que quieres quitar esas ruralitas y que no las quieres poner en otro prau, ya que les tengo, ¿no?
Es importante este registro, lo que estaba comentando antes, porque este registro de las personas trabajadoras que estuvieron o están trabajando con amianto, hay que realizarles una vigilancia de la salud posocupacional. ¿Qué significa esto? Después de haber cesado en el puesto de trabajo con exposición al amianto, debes de realizar una vigilancia, un examen de salud. ¿Por qué? Para detectar periódicamente los efectos que pudieron repercutir por medio de la exposición al amianto.
Bien.
Muchas personas no quieren seguir cuando se les cita porque esa vigilancia posocupacional, cuando ya no estás en la empresa, la lleva a cabo el sistema público de salud. En nuestro caso, en Asturias, se hace por medio del Instituto Nacional de Silicosis.
¿Lo había dado en el UCA?
En el UCA, efectivamente, se lleva a cabo en el UCA, se les cita. Muchas veces, ¿de qué estamos hablando? De personas mayores que ya no dicen, yo ya no quiero seguir haciéndome ningún examen periódico de la salud, lo que me tenga que suceder me tiene que suceder, pero se les cita periódicamente para controlar el estado de salud, porque es importante.
Hay que participar en los cribados.
Siempre, siempre, de verdad, creo que ojalá tuviéramos recursos para que todo el mundo participara en los cribados.
Bueno, mencionabas
la sílice cristalina respirable. Sí, es otro mineral.
¿Ese dónde lo encontramos?
En la playa. Es en la playa.
En las arenas, hormigón, areniscas, rocas, en todos los sitios. ¿Cuál es el problema también? Que la sílice cristalina respirable, es decir, las pequeñas partículas que inhalamos y se depositan en los alvéolos pulmonares, van a producir y desarrollar unas cicatrices en el pulmón. Es decir, se puede desarrollar bien silicosis, que es una enfermedad irreversible y crónica, o también recientemente se ha considerado a la sílice cristalina que hay evidencia suficiente para ser considerada cancerígena. Por lo tanto, también puede desarrollarse, como consecuencia de la exposición a las partículas de sílice, un cáncer de pulmón. O sea, que no solamente tenemos en nuestra mente que la sílice produce silicosis, pero no. Hay que ir un poco más allá y sabemos que produce efectos más letales y más una elevada morbilidad o mortalidad, como puede ser el cáncer de pulmón por exposición a la sílice.
Javier.
Bueno, sobre la sílice podría decir muchas cosas. Primero, que es algo que tradicionalmente ha sido una enfermedad de los mineros. ¿Sí? Aunque no se nos olvide que el carbón también es un hemoconiótico. Y si decía que hay muchísima sílice en todas las playas, pues también a veces encontramos algo de carbón en las playas.
Incluso,
pero bueno,
y perdona que te interrumpa, incluso, claro, la minería ha sufrido un proceso de reconversión y un proceso de prejubilaciones. Incluso en aquellos mineros que trabajaron X años, pero que ya llevan fuera de la empresa ya un montón de tiempo, gracias a su prejubilación, he leído que en algunos casos se puede declarar la silicosis, dependiendo, entiendo, del puesto en el que hayan estado, claro, de la exposición que hayan tenido.
Como todo en prevención de riesgos laborales.
No hay nada.
No, como todo en prevención de riesgos laborales, lo más importante es establecer una relación de causa-efecto. Pero yo te diría que ahora mismo creo que hay 400 trabajadores en la antigua empresa minera, ¿no? Sí. Para entendernos. Pero que el problema ahora mismo de la silicosis, siendo un cancerígeno, lo tenemos en otras actividades donde quizás no se les prestó suficiente atención, como pueden
obra
ser...
¿Obra civil y demás?
En obra civil, como pues estamos hablando, por ejemplo, de canteras, estamos hablando también de rocas ornamentales, estamos hablando también de joyeros. Estamos hablando también de protésicos dentales. O sea, hay muchas actividades que tradicionalmente, porque lo que sí estamos viendo es que la ciencia y la técnica, incluyendo la prevención, avanza una barbaridad. Y entonces claro, sí, todo está muy bien, pero ¿eso qué nos lleva? Pues a que hay un tiempo pasado en el que todas estas cosas, que ahora sabemos que son nocivas y cancerígenas, pues hace 10, 15 o 20 años eran absolutamente familiares. Lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. ¿qué cosas ahora mismo desconocemos, ¿no? O sea, lo de la ciencia sigue avanzando, en resumidas cuentas. Lo sabemos todo ahora, absolutamente todo, o probablemente mañana podamos a lo mejor enterarnos de que el jamón York, que algunos han sustituido por el jamón ibérico de jamón.
Broma.
Esto es una broma, es una broma, vale. Totalmente, pero quiero decir que no sabemos realmente qué cosas la ciencia está avanzando.
Vale. Bueno, un mensaje, porque me quedan pocos minutos y un tema más. Sobre la sílice, ¿añadimos algo más?
No, solamente decir, no quería dejar de pasar esta intervención aquí, para informar que todas estas exposiciones en el... Estoy hablando en el ámbito laboral, en este caso, producen enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales, el cáncer, por ejemplo, producido por una exposición a agentes cancerígenos, produce más mortalidad que los accidentes. Y esto es algo que no se ve. Esto es algo que no se ve porque el accidente es algo inmediato, que tú lo ves, es objetivo, tú puedes ver que alguien ha sufrido un accidente. Pero la enfermedad no se ve inmediatamente, no tiene efectos agudos. Tiene un periodo de latencia, como decía antes, y se va a producir a largo plazo.
Claro.
¿Qué pasa? Que muchas veces nos confiamos y pensamos que estamos suficientemente protegidos, no adoptamos las suficientes medidas de prevención y los efectos vienen a largo plazo. Y luego decimos, ¿por qué tenemos esta enfermedad profesional? ¿De dónde viene esta enfermedad profesional? ¿De dónde se deriva? Y hay que mirar la historia laboral de la persona, porque esa exposición pudo haber pasado con tiempo atrás.
Muy bien. Sí.
Sí, no, yo quería volver por donde empezamos, por las ciudades, por los territorios, por lo que era antes y lo que es ahora. Y pasa en toda Asturias. Pasa en Áviles, donde estaban las baterías de Koch, pasa con la fábrica y creo que pasa también en Alón. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la ciudad. Recuperar la ciudad significa recuperarla por aire y por tierra. Estoy hablando también de los hidrocarburos, estoy hablando de las cenizas de pirita, estoy hablando del sulfato amónico y estoy hablando del naftaleno y del benceno. Y todo eso pasa por recuperarlo para transformarlo en lo que era antes de que llegara la industria. La industria está en proceso de transformación y no puede ser a costa de no recuperar esos terrenos que hace 100, 150 años se utilizaron con otros fines entonces absolutamente naturales, que era pasar a la industrialización.
Claro, pienso precisamente muchos espacios industriales con los que hemos crecido, lógicamente, en la zona central de Asturias, en el área metropolitana. Claro, ¿qué hacemos ahí con los suelos contaminados? Porque en algunos casos sí he visto que se trabaja, que lleva su tiempo, lógicamente, descontaminar un suelo, entiendo, pero que hay mucho terreno, porque la industria ocupó mucho
mira,
terreno.
Roberto, se ha hecho yo empecé trabajando en minería a cielo abierto. Ha habido un plan de recuperación de los montes, donde en su momento se extrajo carbón. Tenemos que seguir haciéndolo, digamos, en las ciudades, ¿no? Y el problema de la recuperación empieza por el aire y sigue con el suelo. Y hay muchos sistemas. No es solamente, digamos, sacar metros cúbicos y metros cúbicos de ese terreno contaminado, que evidentemente requiere pues unas catas y unos controles. No vaya a ser que ocurra que, como en algún sitio alguien ha ofrecido un campo, supuestamente para hacer uno de fútbol, con materiales contaminados. Tenemos que tener un control muy estricto por parte de la administración, de medio ambiente y controlar en todo momento de que cuando un suelo esté realmente descontaminado podemos hacer parques infantiles. Hasta entonces, vale. Nada.
Bueno, tenemos una próxima cita dentro de unos días porque Preveras organiza su congreso.
Sí.
Seguramente podamos hacer algo.
Bueno, nosotros sí que vamos a hacer el congreso, vamos.
Sí, sí, seguramente podéis venir.
Hombre, esa invitación, sí, como todos los años,
vendremos
si Dios quiere, como
pero
siempre.
Me parece interesante que vengáis de vez en cuando para hablar de este tipo de cuestiones como la de hoy.
No.
Congresos aparte.
Nosotros también, y además nos gusta tanto a Dulce como a mí, informar de esas cosas. Sí. Sabemos que preocupan a la ciudadanía. Claro. Y nuestra idea es atender.
Sí, hay un gran
desconocimiento. Que no pensamos.
Efectivamente, hay un desconocimiento. Y yo estábamos comentando cuando veníamos que la principal arma preventiva es la formación y la información. Un desconocimiento. Muchas personas trabajadoras no saben cuando están trabajando con agentes cancerígenos y los manipulan sin ningún tipo de control ni ningún tipo de medida preventiva. Es un desconocimiento. No se informa ni se forma debidamente sobre los riesgos a los que nos exponemos, bien en el trabajo o, bueno, en el día a día también.
Vale. Vale, pues tomo nota, sí, dime.
No, solamente decir una cosa, que frente, que no queremos quedar ahora mismo. Lo más importante en prevención de riesgos laborales es un concepto, ¿verdad, Dulce?, que es la dosis. La dosis es la concentración por el tiempo de exposición. O sea, que si lle poco y estamos poco tiempo donde hay polvo, no va a pasar nada. Pero lo importante es saber que el polvo es un riesgo.
Incluso en las playas que señalabas de Gijón.
Bueno, pero como
entiendo
no,
que porque en Oviedo no hay playa.
En Oviedo no hay playa, pero como aquí vale, la playa es para lo que lle, y la arena es para lo que lle, para secar no pasa nada, ¿vale?
Muy bien. Gracias en cualquier caso, Javier Llanes, un placer, como siempre, charlar contigo. También muchas gracias, Dulce María Platero.
A vosotros. Por,
te conocemos, encantados de conocerte.
Igualmente.
En este día, y seguro que podemos hacer más cosas. Un placer.
Gracias.
Muchas gracias, gracias. Yeah, bro.